¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.
Decisión número 4. La familia de hoy me da estabilidad. ¿Qué diferencia hace la familia? ¿Cómo impacta en la vida de un individuo? Seamos sinceros, algunas familias no edifican, tiran abajo al individuo. Es verdad que no puedes hacer nada para cambiar tu ascendencia o la forma en que fuiste criado. No tienes control sobre lo que hicieron o cómo te trataron tus padres o tus abuelos. Pero mientras no puedes hacer mucho para cambiar tus ancestros, sí puedes influenciar a tus descendientes, y mucho. Tú determinarás cómo tratas a tu familia. Eres quien decide si trabajarás para resolver las cosas o si te vas cuando éstas se ponen duras, como siempre ocurre. Eres quien decide cuánto tiempo pasas con los parientes que te edifican versus los que intentan tirarte abajo. Tú determinarás cómo tratas a otros. El modo en que encaras la vida familiar tiene un impacto profundo sobre cómo vives. Si estás dispuesto a trabajar, y sé que para personas con familias especialmente difíciles puede llevar mucho trabajo, tu familia puede transformarse en una fuente de estabilidad y fortaleza. Una familia sana y de apoyo es como un refugio seguro en la tormenta. Hoy día las personas deben lidiar con muchas presiones. El lugar de trabajo es demandante, las escuelas son frecuentemente ambientes hostiles, el ritmo de la vida está fuera de control. ¿Dónde puede encontrarse un refugio en tales situaciones? Si no es en el hogar, entonces es probable que no sea en ningún lugar. Un reportero una vez le preguntó al presidente Theodore Roosevelt con quién le gustaba pasar su tiempo. Él respondió que preferiría estar con su familia que con cualquiera de las celebridades del mundo. Para él y para su familia, el hogar era un refugio seguro en medio de la tormenta. Una familia sana también provee un álbum de recuerdos. Haz memoria de tu propia niñez. ¿Cuáles son tus recuerdos favoritos? ¿Qué imágenes positivas aún te hacen sonreír? Si tienes niños, ¿cuáles recuerdos piensas que son sus preferidos? Quizás les quieras preguntar. Cuanto más positivo y lleno de amor sea el ambiente que te esfuerzas por crear en tu hogar, mayor número de recuerdos buenos tendrán tus hijos para mantenerlos conectados a la tierra. Tu familia también puede ser un forjador de carácter. Tu vida familiar no solo ayuda a formar el carácter de cualquier niño que viva en el hogar, sino que continúa moldeando tu carácter como adulto. El carácter es poco más que una colección de elecciones que tomas y de hábitos que cultivas todos los días. Ya que tu familia es tu ambiente primario, debes influir en esas elecciones y hábitos. Las familias fuertes y sanas alientan a las personas a tomar elecciones constructivas, a desarrollar disciplinas positivas y a pagar el precio de hoy para los éxitos del mañana. Y una familia comprensiva es un baúl de tesoros para las relaciones más importantes. Sin lugar a duda, la relación que tienes con los miembros de tu familia inmediata y con tu cónyuge son las más importantes de tu vida. Las personas más cerca de ti te forman y son formados por ti. Eso debería ser motivo suficiente para valorarlos. Cuando la Madre Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz, le preguntaron, ¿qué podemos hacer para promover la paz mundial? Su respuesta, ve a casa y ama a tu familia. Si deseas tener un impacto positivo más allá de cuán grande anhelas que sea, comienza por casa. Trata a los miembros de tu familia como si fueran tesoros. Hace unos años, recorté un dicho de Nick Stinnett que resume la importancia de la familia. Dice, cuando tienes una vida familiar fuerte, recibes el mensaje de que eres amado, cuidado e importante. La toma positiva de amor, afecto y respeto te da recursos internos para lidiar con la vida más exitosamente. En otras palabras, la familia te brinda estabilidad. En 1986, cuando tenía 39 años, empecé a notar una tendencia terrible. Los matrimonios de algunos de mis colegas, compañeros de universidad y amigos se estaban desmoronando y terminando en divorcio. Eso realmente captó mi atención, pues hasta algunas de las relaciones que Margaret y yo habíamos considerado fuertes habían quedado fuera del camino. Bajo ningún punto de vista considerábamos que nuestra relación estuviera peligrando, pero descubrí que, previo a sus rupturas, algunas de las parejas pensaban que nada como eso podría pasarles. Todo esto ocurrió casi al mismo tiempo en que mi carrera comenzaba a lanzarse. Aún quería ser exitoso, pero no quería perder a mi familia en el proceso. Eso me impulsó a tomar una de mis decisiones claves de la vida, y lo haría reescribiendo mi definición de éxito. A partir de ese momento, el éxito significaba que los más cercanos a mí me amaran y respetaran más que a cualquier otro. No sé dónde estás parado respecto a tu familia ahora. La situación de cada uno es singular. Puede ser que tengas una vida familiar colosal o que hayas cometido algunos errores serios de los cuales temes no recuperarte nunca. Puede que seas soltero, sin hijos, y que todo lo que tengas sea familia ampliada. Pero puedo decirte esto: no importa cuál sea tu situación, puedes beneficiarte de la estabilidad que viene de la comunicación y el cuidado de tu familia diariamente. Te señalo cómo comenzar. Determina tus prioridades. Hay un proverbio ruso que sugiere lo siguiente: antes de ir a la guerra, ora una vez. Antes de ir al mar, ora dos veces. Antes de casarte, ora tres veces. En otras palabras, cada vez que vayas a involucrarte en un gran y potencialmente riesgosa hazaña, estúdialo seriamente primero. ¿De qué otro modo sabrás dónde ubicarla dentro de las prioridades de tu vida? Aprendí esta lección del modo difícil. En un mismo mes, en 1969, me gradué de la universidad. Me casé con Margaret y comencé mi primer empleo. Ni bien regresamos de nuestra luna de miel, nos mudamos a un pueblo nuevo y empecé a trabajar. Era el pastor principal de una pequeña iglesia rural y estaba determinado a ser exitoso. Me metí de lleno en el trabajo y le di todo cuanto tenía. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Trabajaba todo el día en la iglesia y por las tardes me citaba con personas de la comunidad. Trabajaba 6 días por semana, pero hacía trampa y trabajaba en mi día libre también. Mientras tanto, Margaret trabajaba en 2 empleos para poder llegar con las finanzas, ya que mi sueldo era tan bajo. El problema era que la estaba descuidando a ella y a mi matrimonio. Margaret y yo nos hemos conocido desde la secundaria y salimos durante 6 años antes de casarnos. Teníamos mucha historia juntos, especialmente para una pareja tan joven. Por esos días, yo creía que nuestra historia iba a llevarnos a buen puerto mientras yo me dedicaba a mi carrera. Pero un matrimonio no puede sobrevivir para siempre con migajas. Necesita ser alimentado continuamente o eventualmente se morirá de hambre. Decide cuál es tu filosofía. En la primera década de nuestro matrimonio, Margaret y yo decidimos cuál sería nuestra filosofía personal de familia. Primero, tratamos de vivirla como pareja. Luego, cuando vinieron los hijos, trabajamos para hacer de ella el fundamento de nuestras decisiones como padres. Para nosotros, lo que queríamos como familia era cultivar y mantener nuestro compromiso con Dios. Nuestra fe es lo primero en nuestras vidas. Si descuidáramos o hiciéramos concesiones en esta área, ninguna otra cosa tendría valor. Nuestro crecimiento continuo, alcanzar nuestro potencial personal y ayudar a nuestros hijos a lograr lo mismo, es uno de nuestros valores más altos. Cuando lleguemos al final de nuestras vidas, queremos poder mirar para atrás, sabiendo que vivimos nuestras vidas al máximo. Nuestras experiencias en común, los lazos más grandes entre personas son el resultado de sus experiencias juntos, tanto buenas como malas. Creamos la mayor cantidad de experiencias positivas como podemos y atravesamos las malas juntos. Nuestra confianza en Dios, en nosotros mismos y en otros. Tus creencias determinan cómo vivirás tu vida y también afectarán el resultado de todo lo que haces. Y nuestras contribuciones a la vida. Las personas deberían tratar de dejar al mundo mejor de lo que lo encontraron. Queremos sumarle valor no solo a otras personas en nuestra familia, pero también a cada vida que tocamos. Sé que querrás crear la tuya. Esta es mi sugerencia. Mantén las cosas sencillas. Si elaboras una lista de 17 cosas que quieres lograr, no podrás hacerlas. Puede que ni siquiera las recuerdes. Achica la lista a las cosas que no son negociables. Desarrolla tu estrategia para resolver problemas. Creo que muchas personas llegan al matrimonio esperando que sea fácil. Puede ser que hayan visto muchas películas. El matrimonio no es fácil. La familia no es fácil. La vida no es fácil. Espera problemas, mantente comprometido y desarrolla una estrategia para atravesar los tiempos difíciles. Algunas personas convocan reuniones familiares para abordar cuestiones. Otros crean sistemas o reglas. Usa cualquier tipo de estrategia que a ti te funcione para resolver los problemas. Solo asegúrate de fomentar y promover estas tres cosas. Primero, un mejor entendimiento. Segundo, un cambio positivo. Y tercero, relaciones que crezcan. El deseo de hacer de tu familia una prioridad es una cosa. Vivirlo verdaderamente es otra. Encontré que frecuentemente es más fácil obtener la aprobación de extraños y colegas que lo es lograr el respeto de aquellos que conoces más. Entonces practico esta disciplina. Cada día trabajo duro para conseguir el amor y el respeto de aquellos que están más cercanos a mí. Hace muchos años, cuando algo emocionante me ocurría durante el día o recibía noticias interesantes, lo contaba a mis colegas y amigos. Para cuando llegaba a casa, tenía poco entusiasmo para decírselo a Margaret. Comencé, pues, a guardarme las cosas intencionalmente hasta que las pudiera hablar con Margaret primero. De este modo, ella nunca recibiría las sobras. He encontrado que la mejor manera de colocar a mi familia primero es dándole de mi mejor energía y atención. Si deseas fortalecer tu vida familiar y hacer de ella una fuente de estabilidad, entonces pon en práctica algunas de las siguientes disciplinas. Pon tu familia en el primer lugar de tu calendario. He encontrado que mi trabajo absorberá cada momento de mi tiempo si lo permito. Antes de tomar la decisión de hacer que mi familia fuera una prioridad, no les dediqué el tiempo que debía. Creo que esto es verdad para la mayoría de las personas que disfrutan de sus carreras. Otras personas tienen pasatiempos o intereses que pueden consumir mucho tiempo. Si no creas límites de cómo invertir tu tiempo, tu familia siempre recibirá las sobras. Aún hoy, si me descuido, soy propenso a dejar que el trabajo invada mi agenda. Alguien dijo una vez que nunca deberías permitirte sentir que tendrías que estar en el trabajo cuando estás con tu familia y que nunca deberías sentir que deberías estar con tu familia cuando estás en tu trabajo. Esa es una buena perspectiva. Si tu familia y tu ocupación pueden resolver y ponerse de acuerdo respecto a la cantidad de tiempo que necesita cada uno y protegen esos tiempos, deberías adoptar esta manera de pensar. Trata de crear y mantener tradiciones familiares. Las tradiciones le dan a tu familia una historia compartida y una fuerte sensación de identidad. ¿Recuerdas cómo tu familia celebraba un día muy especial cuando eras niño? ¿Y la Navidad? Las tradiciones que tu familia mantuvo ayudaron a definir quién eras y quién era tu familia. Piensa en cómo quieres disfrutar los días de fiesta. Marca hitos y celébralos en tu familia. Comienza basando las tradiciones en tus valores. Si estás casado, incluya a tu cónyuge también. Mezcla elementos culturales si lo deseas. Crea tomando en cuenta los intereses de tus hijos. Da significado a las tradiciones y hazlas tuyas. Es vital que mantengas tu matrimonio sano. El cimiento relacional de una familia es el matrimonio. Establece el tono del grupo familiar y es la relación modelo más fuerte del cual aprenderán los hijos. Por eso el expresidente de Notre Dame, Theodore Herzberg, afirmó: la cosa más importante que puede hacer un padre por sus hijos es amar a su madre. Ningún matrimonio es fácil de mantener. Se ha dicho que un matrimonio exitoso es uno que puede ir de crisis en crisis con un compromiso de crecimiento. El compromiso es lo que lleva a uno a continuar. Las personas que usan sus sentimientos como barómetro de la salud de su matrimonio están destinadas a quebrarse. Si pretendes permanecer casado solo mientras sientas el amor, ríndete. Así como cualquier cosa por la cual valga la pena luchar, el matrimonio requiere de disciplina diaria y de compromiso. Al meditar en mi decisión sobre la familia, tengo gratitud inmensa hacia Margaret y los niños. Y me doy cuenta de que, en mis 30, mi decisión de familia me protegió de cometer los errores de vida que despedazaron a muchos de mis amigos. En mis 40, mi decisión de familia me ayudó a colocar a mi familia primero. En mis 50, mi decisión de familia me ha permitido ver el resultado positivo del éxito en mis hijos adultos. Durante 18 años, mi familia y yo nos hemos beneficiado de mi decisión de vivir de acuerdo a una definición diferente de éxito. No puedo imaginar lo que hubiese sido la vida sin la estabilidad que me proveyó mi familia. Decisión número 5. El pensamiento de hoy me da una ventaja. Claude M. Bristol, autor de La magia de creer, dijo: el pensamiento es la fuente original de la riqueza, de todo éxito, de toda ganancia material, de todos los grandes descubrimientos e inventos y de todos los logros. Esa es una afirmación atrevida. ¿Qué valor le asignas al buen pensamiento? ¿Ha sido una prioridad en tu vida? ¿Pero has considerado que pensar es una decisión y una disciplina para practicar a diario? Te menciono algunas razones por las cuales hacer que el pensar sea una prioridad en tu vida todos los días. El buen pensar aumenta tu valor. ¿Quién tiene el mayor valor en cualquier organización? La respuesta es la persona que tiene las ideas. El industrial Herbert Firestone dijo: el capital no es tan importante como lo es el negocio. La experiencia no es tan importante. Puedes conseguir ambas cosas. Lo que es importante son las ideas. Si tienes ideas, tienes el mejor valor que necesitas y no hay límite a lo que puedes hacer con tu negocio y tu vida. Estados Unidos fue fundado sobre las ideas. Las ideas han ayudado a crear grandes compañías y a manejar nuestra economía, la más grande del mundo. Las ideas son el fundamento para cada cosa que construimos, para cada avance que hacemos. Cuando una persona es buena pensadora y tiene muchas ideas, pasan a ser muy valiosas. Si eres buen pensador, tienes una gran ventaja. Quienes piensan pobremente son esclavos de sus limitaciones. Las personas que no desarrollan ni practican el buen pensar frecuentemente se encuentran a la merced de sus circunstancias. son incapaces de resolver problemas y se encuentran enfrentando los mismos obstáculos vez tras vez. Y porque no piensan por adelantado, operan habitualmente en reacción a la circunstancia. Un viejo proverbio alemán dice: es mejor una cartera vacía que una cabeza vacía. Los buenos pensadores siempre superan las dificultades, incluso la falta de recursos. Y los pensadores pobres están frecuentemente a la merced de los buenos pensadores. Toma la decisión de practicar y desarrollar el buen pensar a diario. Mi padre demandó que sus tres hijos leyéramos durante 30 minutos todos los días. A veces escogíamos lo que leíamos, pero frecuentemente él seleccionaba el material. Dos de los libros que me pidió que leyera produjeron un impacto abismal en mi vida. El primero fue El poder del pensamiento positivo, por Norman Vincent Peale, que leí en séptimo grado. Ese año mi padre también me llevó al auditorio del monumento conmemorativo de los veteranos en Columbus, Ohio, para escuchar y conocer al Dr. Peale. Esa experiencia formó mi vida. Aún más impactante que conocer al Dr. Peale fue leer Cómo piensa el hombre por James Allen. Leí el libro en 1961, cuando tenía 14 años, y me impactó tanto que fui impulsado a tomar una de las decisiones de la docena diaria. Todavía tengo el libro. En la página 49, Allen escribió: todo lo que logra el hombre o deja de lograr es el resultado directo de sus pensamientos. El libro en su totalidad me impactó, pero esa afirmación me hizo darme cuenta de que mis pensamientos me edificarían o me tirarían abajo. Entonces decidí: pensaré en aquellas cosas que me agreguen valor a mí y a otros. Si deseas hacer que el buen pensar forme parte de tu vida, considera lo siguiente. Reconoce que hay muchos tipos de pensamientos. Yo creo que entran en juego 11 capacidades cuando del buen pensar se trata. Escribí en detalle cada uno en Piense para obtener cambio. A continuación daré un vistazo general de las capacidades. Número 1. Pensamiento global. Es la habilidad de pensar más allá de ti mismo y de tu mundo para procesar ideas con una perspectiva integral. Número 2. Pensamiento enfocado. Es la habilidad de pensar con claridad en los asuntos, eliminando las distracciones y el desorden de la mente. Número 3. Pensamiento creativo. Es la habilidad de salir de tu caja de limitaciones y explorar ideas y opciones para experimentar un gran adelanto. Número 4. Pensamiento realista. Es la habilidad de construir un cimiento sólido sobre los hechos para pensar con certeza. Número 5. Pensamiento estratégico. Es la habilidad de implementar planes que dan dirección al hoy e incrementar el potencial del mañana. Número 6. Pensamiento potencial. Es la habilidad de dar rienda suelta a tu entusiasmo y esperanza para encontrar soluciones para cada situación aparentemente imposible. Número 7. Pensamiento reflexivo. Es la habilidad de volver a visitar el pasado para obtener una perspectiva real y para pensar con entendimiento. Número 8. Cuestionando el pensamiento popular. Es la habilidad de rechazar las limitaciones del pensamiento común y lograr resultados poco comunes. Número 9. Pensamiento compartido. Es la habilidad de incluir las cabezas de otros para ayudarte a pensar más allá de tus capacidades y lograr resultados multiplicadores. Número 10. Pensamiento no egoísta. Es la habilidad de considerar a otros y sus experiencias para pensar conjuntamente. Número 11. Pensamiento a fondo. Es la habilidad de enfocarte en los resultados y los dividendos mayores para cosechar el potencial completo de tu pensamiento. Si reconoces que hay muchas maneras diferentes de pensamiento, ¿qué deberías hacer? ¿Deberías dominarlos todos? No, yo creo que eso es un error. Digamos, por ejemplo, que eres un muy buen pensador creativo, pero eres débil pensando a fondo. Pero quieres dominar ambas maneras de pensar. ¿Cómo comenzarías? ¿En qué cosas enfocarías tu atención? Probablemente podrías trabajar el pensamiento a fondo para lograr mejorarlo. Pero esto requeriría una enorme cantidad de tiempo, de energía y de recursos. ¿Y qué sería necesario para mejorarlo tan solo a bueno? Llevaría aún más esfuerzo. Cuanto más alto intentas trepar, más energía se requiere para lograr menos progreso. No importa cuánto te esfuerces, puede ser que nunca logres hacer del pensamiento a fondo una fortaleza. ¿Qué pasaría si le dedicaras tiempo para mejorar tu pensamiento creativo? Ya que eres bueno en esto, una moderada cantidad de tiempo y energía podría hacer que seas excelente. Si realmente le dieras tu todo, quizás podrías convertirte en un pensador creativo de nivel mundial. Esto haría posible que generes ideas y hagas contribuciones que solo unos pocos están capacitados para hacer. Esto te haría de mucho más valor y te daría una ventaja real en tu vida y tu carrera. Entonces, ¿qué haces con tus debilidades? Convoca a personas a tu alrededor que sean fuertes en esas áreas. Esto es lo que he hecho durante años. Ahora, puedo emplear a personas que poseen fortalezas en mis áreas de debilidad. Pero aún, antes de ser el jefe, aplicaba este principio. Durante 35 años, mi esposa Margaret y yo hemos trabajado como equipo para compensar por las debilidades del otro. Frecuentemente he dependido de mi hermano Larry para ayudarme en el área de pensamiento realista y he adoptado la práctica de trabajar con amigos que piensan mejor que yo en un área en particular, mientras yo hago lo mismo para ellos. El no tener que depender enteramente de mí mismo cuando de pensar se trata, se ha constituido en una real ventaja para mí. Es fácil permitir que las situaciones y las otras personas influyan nuestro pensamiento, tanto negativa como positivamente. Una de las cosas difíciles de buscar ideas y perspectivas de otros es que algunas personas tienen otras cosas para hacer aparte de ayudarte. Por eso, es importante que seas responsable de tus propios pensamientos. Cuando tenía poco más de 20 años, comencé a practicar esta disciplina. Cada día separaré tiempo para pensar y me dispondré a pensar en las cosas correctas. Si deseas hacer esto, entonces haz lo siguiente. Encuentra un lugar para pensar. Quiero alentarte a buscar un lugar para pensar. Cuando se trata de lo que funciona, cada persona es diferente. A algunas personas les gusta estar conectadas con la naturaleza. Otros quieren estar en medio de la actividad, pero no ser parte de ella. A mi amigo Andy Stanley le gusta sentarse solo en un restaurante para pensar. Él dice que necesita un poco de distracción. J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter, escribió sus primeros libros sentada en un café. Donde vayas, no es tan importante siempre y cuando estimule tu pensamiento. Dispone un tiempo para pensar todos los días. Tan importante como encontrar el lugar apropiado para pensar es destinar el tiempo para hacerlo. Yo realizo casi todo mi mejor pensar temprano por la mañana, excepto cuando realizo el pensamiento reflexivo. Generalmente hago esto por las noches antes de ir a la cama. Es cuando repaso mi día y trato de medir cómo me fue con la docena diaria. Pero todo otro tipo de pensamiento me viene por la mañana. Frecuentemente me levanto de madrugada y paso tiempo registrando mis ideas en un bloc oficio, sentado en mi silla para pensar. Recomiendo que trates de descubrir el momento del día en que tus pensamientos son los más lúcidos. Luego separa un bloque de tiempo todos los días solo para pensar. Creo que como resultado serás mucho más productivo y estarás mucho más enfocado. Captura tus pensamientos. Siempre anoto mis ideas. Cuando estoy en mi lugar para pensar, anoto en un bloc oficio. El resto del día tengo un cuaderno pequeño con tapa de cuero. Hasta tengo algo con qué escribir al lado de mi cama para la noche. Un bloc pequeño con una luz adosada que se ilumina cuando mueves la lapicera. De este modo puedo anotar algo cuando estoy en la cama y no molesto a Margaret, pues no prendo la luz. Adopta un sistema e implementalo. Trata de mejorar tus pensamientos todos los días. Es verdad que cuanto más piensas, mejor serás pensando. Pero puedes mejorar tus pensamientos rápidamente si haces lo siguiente a diario. Número 1. Enfoca en lo positivo. Pensar solo no garantiza el éxito. Necesitas pensar en las cosas correctas. El pensamiento negativo y la preocupación realmente dificultan el proceso del pensamiento más de lo que ayudan. Creo tanto en esto que el primer libro que escribí fue una colección de capítulos cortos de aliento e instrucción. Lo llamé Prepara tu mañana de éxito, basado en un pasaje de la Biblia que siempre me ha inspirado. Concentren el pensamiento en lo que es verdadero, noble y justo. Piensen en lo que es puro, amable, honorable y en las virtudes de los demás. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Enfoca en lo positivo y tus pensamientos se moverán en una dirección positiva. Número 2. Reúne buenos datos. Siempre he sido un coleccionista de ideas. Leo mucho y continuamente archivo las ideas y las citas que encuentro. He hallado que a cuantas más ideas me expongo, más mejora mi pensamiento. Número 3. Pasa tiempo con buenos pensadores. Si fueras a entrevistar a un grupo de ejecutivos sobresalientes en cualquier profesión, encontrarías que más de la mitad tuvo el beneficio de ser guiado por un mentor en algún punto de su carrera. Y yo creo que el beneficio mayor que se recibe de este tipo de relación es aprender cómo piensa el mentor. Si pasas tiempo con buenos pensadores, hallarás que esta exposición agudizará tus pensamientos. Cuando yo era joven y altamente energético, vivía para la acción. Pero cuanto más vivo, más aprecio mi tiempo para pensar. Quizás esto es porque he comenzado a darme cuenta del valor que me ha traído. En mi adolescencia, mis pensamientos comenzaron a enfocarse en aquello que era positivo. En mis 20, mis pensamientos me separaron de muchos de mis pares. En mis 30, mis pensamientos me dieron una audiencia y oidores. En mis 40, mis pensamientos llevaron mi trabajo a un nivel mucho más alto. En mis 50, mis pensamientos me han llevado a mí a un nivel mucho más alto. Y lo mejor de todo es que aún no he terminado. Creo que mis mejores pensamientos todavía están por delante. Siempre trato de aumentar la cantidad y la calidad de mis pensamientos, porque pocas cosas reditúan tan bien como ellos. Cuando los pensamientos de una persona son buenos, muchas otras cosas de la vida se resuelven por sí mismas. Decisión número 6. El compromiso de hoy me da tenacidad. Para realizar, ¿qué cosa naciste? ¿Qué piensa que encierra tu futuro? ¿Crees que tienes un propósito o un destino? De ser así, ¿quién lo llevará a cabo? Para transformarte en la persona que tienes el potencial de ser, necesitarás tener gran tenacidad. Esa cualidad nace del compromiso. Escucha las siguientes verdades concernientes al compromiso. El compromiso puede cambiar tu vida. Piensa en un momento de tu vida en que tomaste un gran compromiso de hacer algo de modo diferente. ¿No cambió tu vida como resultado de él? Puede ser que no haya resultado tal como lo esperabas, pero indudablemente te ubicó en una nueva dirección. Si quieres cambiar, necesitas abrazar el compromiso. Tu compromiso será probado todos los días. Creo que muchas personas ven el compromiso como un evento. algo que se hace en un momento. Dicen, sí, acepto, en una ceremonia de casamiento. Se dan las manos para cerrar un negocio. Compran una cinta de caminar para poder hacer ejercicio. Pero el compromiso no termina con esa decisión. Es solo el comienzo. Y si es importante que pienses que cada vez que te comprometas a hacer algo, tu compromiso será probado. Esto ocurre de muchas maneras. Experimentando fracaso. Puede ser que el desafío mayor para el compromiso es el fracaso. La medallista de oro olímpica Mary Lou Retton dice, lograr esa meta es una gran sensación. Pero para llegar allí también debes atravesar los fracasos. Tienes que volverte a levantar y continuar. Aguantando firme la soledad. Cuando quieres lograr algo, las personas siempre te distraerán. Te desafiarán. Hasta pueden pretender que violes tus valores. Puede ser o no intencional. Quizás sea porque están preocupados, porque si tú creces, ellos se sentirán dejados atrás. En esos momentos, necesitarás preguntarte, ¿a quién trato de agradar? Si deseas agradarte a ti mismo, siguiendo adelante con tus compromisos, habrá momentos en que tendrás que estar parado solo, encarando profunda desilusión. Seamos honestos. Muchas cosas pueden salir mal en la vida. ¿Cómo vas a reaccionar frente a esas desilusiones? El comentarista deportivo Harry Callas una vez presentó al jugador de fútbol de los Philadelphia Phillies, Gary Maddox, diciendo, Gary ha dado vuelta a su vida. Antes estaba deprimido y se sentía miserable. Ahora se siente miserable y está deprimido. Así no es como quieres terminar. No creo haber entendido el verdadero valor del compromiso hasta 1976. Era el pastor principal de una de las iglesias de crecimiento más rápido en el estado de Ohio. Y el progreso que experimentábamos necesitaba una inversión en nuestros edificios por $1,000,000. Pero existía un problema. Tenía 29 años y nunca había dirigido una obra así. Honestamente, la tarea parecía imposible. Pero al mismo tiempo, el crecimiento futuro de la iglesia dependía de su realización. Fue entonces cuando tomé la decisión respecto al compromiso. Si hay algo que valga la pena hacer, me comprometeré a llevarlo a cabo. Poco sabía en ese momento cuánto iba a ser probado mi compromiso. Cada vez que tomábamos una decisión, surgían más problemas. Por ejemplo, si quería crecer sana y profesionalmente, necesitaba mejorar el cuerpo administrativo. Esto significó despedir a ciertas personas que eran muy populares, pero ineficaces. Más de 200 personas de la comunidad, casi el 15%, se fueron de la iglesia porque no compartían la visión. Si deseas tener más tenacidad para concretar las cosas que quieres, entonces toma la decisión de abrazar el compromiso en tu vida con todo el corazón. Comienza haciendo lo siguiente. Cuenta el costo. Después de que los nazis expulsaron al ejército británico del continente europeo en Dunkerque y obtuvieron la rendición de Francia en junio de 1940, los alemanes estaban seguros de que la victoria en Europa estaba al alcance de la mano y que Inglaterra buscaría un acuerdo por la paz. Francia creyó que esto era verdad. El general francés Maxime Weygand le dijo a Charles de Gaulle, quien era coronel en ese momento, «Cuando me hayan ganado aquí, Inglaterra no esperará ni una semana para negociar con el Reich». Pero los alemanes y franceses subestimaron el compromiso de los ingleses y su flamante primer ministro, Winston Churchill, quien había sido nombrado en el mes de mayo. Churchill sabía lo que estaba en juego, como sus comentarios del momento lo evidenciaron. Él dijo, «Lo que el general Weygand llamó la batalla de Francia se terminó. Sospecho que la batalla de Britania está por comenzar. De esta batalla depende la supervivencia de la civilización cristiana. De ella depende nuestra vida británica. Hitler sabe que tendrá que quebrarnos en esta tierra o perder la guerra. Si le podemos hacer frente, toda Europa será libre. Pero si fracasamos, entonces todo el mundo incluyendo a los Estados Unidos, todo lo que hemos conocido y nos ha importado, se hundirá en el abismo de una nueva era oscura. Reforcemos entonces nuestras tareas y trabajemos de tal modo que si Gran Bretaña dura 1000 años, los hombres aún dirán: esa fue su mejor hora. La guerra que Inglaterra peleó fue larga y sangrienta. Sufrieron bombardeos terribles por parte de los nazis y por mucho tiempo estuvieron solos. Pero permanecieron. Su compromiso fue inamovible y porque ellos perseveraron, los aliados ganaron la guerra. Yo creo que su determinación fue fuerte no solo porque sabían lo que estaba en juego, sino porque también tenían una noción del precio que se les pedía pagar. Puede ser muy difícil mantenerse de pie frente a un compromiso tomado ingenuamente. El compromiso se fortalece cuando ya has calculado el costo. Decide pagar el precio. Cuando me fui a la universidad, estaba decidido a permanecer comprometido y enfocado en prepararme para el ministerio. Pero sabía que habría un precio que pagar. Muchos de mis amigos de la universidad se casaron mientras aún estaban estudiando. Algunos hasta tuvieron hijos. Margaret y yo esperamos a pesar de nuestro deseo de comenzar nuestra vida de casados. Fue un viaje difícil. Y hoy, no recomiendo compromisos largos como lo fue el nuestro. Pero nuestro compromiso valió la pena. Pocas semanas después de habernos graduado, nos casamos. Y esperamos varios años antes de tener los niños. Como resultado, yo estaba preparado cuando entré a la labor de pastor y podía enfocarme en establecer mi carrera durante esos importantes primeros años. Siempre busca la excelencia. Cualquier persona que desea obtener logros y ser exitosa debe ser como un artesano fino, comprometido con la excelencia. Un gran artesano quiere que inspecciones su trabajo, que mires detenidamente sus detalles más finos. Por el contrario, las personas descuidadas esconden lo que han hecho. Y si alguno encuentra una falla, le echan la culpa a las herramientas. ¿A cuál te pareces más? La excelencia implica hacer lo mejor en cada cosa y del mejor modo posible. Este tipo de compromiso te llevará donde los menos entusiastas nunca pueden llegar. Luego de haber tomado la decisión de comprometerme con la construcción de la iglesia, sabía que necesitaba encontrar un modo de permanecer en el curso correcto. Entonces, decidí vivir esta disciplina. Cada día renovaré mi compromiso y pensaré en los beneficios que se obtienen en consecuencia. Para hacer eso, llevé una tarjeta plastificada conmigo durante 18 meses. Esto es lo que decía William Murray. Al momento en que uno se compromete definitivamente consigo mismo, la providencia divina también comienza a moverse. Empiezan a ocurrir toda clase de cosas que nunca habrían ocurrido. Aparecen para ayudar. Un sinfín de eventos emanan de la decisión, levantando a nuestro favor numerosos incidentes, reuniones imprevistas y asistencia material que el hombre jamás podría haber soñado que asomaría en su camino. Leí esta tarjeta cada día que trabajamos en el proyecto. Me ayudó a mantenerme enfocado y a sentirme alentado. Yo pensaba, si permanezco comprometido y hago todo lo que puedo, y luego le pido a Dios que haga la diferencia, podremos lograr esto. Y lo hicimos. Mientras buscas mantener tus compromisos a diario, recuerda lo siguiente. Cuando nuestros hijos eran pequeños y vivían en casa, un verano Margaret y yo decidimos llevarlos de vacaciones en un viaje que enseñaba cómo se construyó los Estados Unidos como nación. Fuimos a Ellis Island, la antigua puerta de entrada al país, y percibimos algo de lo que habían sentido los millones de inmigrantes que llegaron a América con el sueño de construir una vida mejor. Fuimos a Filadelfia. Vimos el cuarto donde nuestra nación se hizo con la firma de la Declaración de la Independencia. Miramos la Estatua de la Libertad y visitamos las tumbas de los hombres valientes que firmaron la Declaración de la Independencia. Después de eso viajamos al sur, a Williamsburg, Virginia, el hogar de Patrick Henry, quien declaró, «Dadme libertad o dadme muerte», y concluimos el viaje en Washington, D.C. mientras mirábamos el monumento a Washington, recordamos la lucha del país por convertirse en nación. Al contemplar la enorme estatua de Lincoln en su memorial, recordamos la lucha que nosotros hemos tenido para permanecer como nación. A donde fuera que íbamos, el compromiso de los hombres y las mujeres que fundaron y preservaron nuestra nación nos confrontaba. Aprendimos de los riesgos que tomaron, las batallas que lucharon, los sacrificios que hicieron. Los más grandes honores fueron reservados para aquellos que resistieron las luchas mayores. Los riesgos fueron muchos, pero también lo fueron las recompensas. Todavía disfrutamos de la libertad que ellos ganaron por nosotros. Ese viaje le enseñó una gran lección a nuestra familia. Cualquier cosa que valga la pena tener, tendrá una lucha. El compromiso no viene con facilidad, pero cuando estás luchando por algo en lo que crees, la lucha vale la pena. Enfócate en las decisiones, no en las condiciones. En general, las personas se acercan al compromiso de una de estas dos maneras. Enfocan lo externo o lo interno. Aquellos que enfocan en lo externo esperan que las condiciones determinen si van a mantener su compromiso. Dado que las condiciones son transitorias, sus niveles de compromiso cambian como el viento. Por el contrario, las personas que basan sus acciones en lo interno generalmente se enfocan en sus elecciones. Cada elección es un momento decisivo, uno que confirmará o transgredirá su compromiso. Cuando te encuentras atravesando un momento decisivo, podrás reconocerlo porque requiere de una decisión personal. La decisión te costará algo. Otros probablemente serán influenciados por ella. Haz lo que está bien, aun cuando no sientas el deseo de hacerlo. Thomas A. Buckner dijo, llevarse a uno mismo a una postura y a un nivel adecuado de energía para lograr las cosas que requieren continuo trabajo duro es la gran lucha que todos tienen. Cuando esta batalla se gana para siempre, entonces todo es fácil. Una de las cosas que admiro acerca de los grandes atletas es su comprensión de esta verdad. Esta es una de las razones por las cuales disfruto al mirar los Juegos Olímpicos. Cuando los atletas olímpicos entran al estadio durante la ceremonia de apertura para participar en los Juegos, una de las cosas que hacen es recitar lo siguiente. Me he preparado. He seguido las reglas. No abandonaré. Cualquiera que pueda decir esto con integridad puede estar orgulloso de sí mismo, más allá del resultado que obtenga después. Yo creo que mi compromiso continúa siendo una llave para la vida. Es verdad, en mi matrimonio, en mi carrera, en mi vida espiritual, no existe área que no abarque. 28 años después de haber resuelto el tema del compromiso en mi vida, puedo mirar para atrás y ver la importancia de esta decisión. En mis 20, mi compromiso suplió mi falta de experiencia. En mis 30, mi compromiso motivó a muchos a seguir mi liderazgo. En mis 40, mi compromiso me hizo perseverar durante los años más difíciles del liderazgo. En mis 50, mi compromiso me ha lanzado fuera de mi área de comodidad a un área de productividad. Recientemente escuché una historia que ejemplifica el compromiso. En 1999, el diario New York Times comenzó a premiar con becas universitarias para alumnos del último año escolar. La meta citada era apoyar las aspiraciones de aquellos estudiantes que esperan construir sobre sus logros universitarios y hacer una contribución significativa a la sociedad. Cuando se anunciaron los nombres y las historias de los primeros receptores, hubo muchas historias de éxito. Pero una en particular sobresalía, la historia de Liz Murray. Liz se crió en el Bronx, hija de dos padres alcohólicos y consumidores de droga. Ella dice que sus padres siempre la amaron, pero que eran negligentes por la adicción que tenían a las drogas. una vez se despertó para descubrir que habían vendido el abrigo de invierno de su hermana para conseguir algo de dinero y satisfacer su adicción. Entonces Liz, para poder comer, ella y su hermana, necesitó salir a trabajar desde los 9 años. Se ofrecía para cargar gasolina en las estaciones de servicio y embolsaba la mercadería en los supermercados para conseguir propinas. No fue hasta su penúltimo año escolar en que se dio cuenta de que la mayoría de los jóvenes no tenían padres que se inyectaban cocaína en el living de sus casas. Por ese tiempo también se agudizó el cuadro de SIDA que le habían diagnosticado a su madre unos años antes. Liz no asistía con frecuencia a la escuela y mucho de su tiempo lo invertía en el cuidado de su madre, que además era esquizofrénica. El resto de su tiempo lo pasaba en las calles con amigos. Cuando tenía 15 años, su madre falleció. Liz no tenía hogar. Irónicamente, esa experiencia le produjo un impacto positivo. Cuando vio a su madre enterrada en una tumba para indigentes, Liz comprendió algo. Y esto la hizo tomar una decisión. Ella dice: observé el estilo de vida del cual había sido testigo y cómo terminó sus días mi madre, y si hay algo que yo puedo hacer, esto a mí no va a sucederme. Quise volver a la escuela, pero recuerda, no tenía dónde vivir. Sus circunstancias eran calamitosas, pero se comprometió a cumplir la tarea. Primero encontró un empleo de verano. Su empleador y sus compañeros de trabajo nunca supieron que no tenía dónde vivir. Su pago era a comisión y su trabajo sobresaliente. Esto le ayudó a reunir suficiente dinero para sobrevivir. Luego logró que la aceptaran en la escuela pública secundaria. Para ganar el tiempo perdido, cursó 4 años en 2, tomando 10 clases por vez. De día asistía a la escuela, por la noche estudiaba en las escaleras y frecuentemente viajaba en los subtes hasta la mañana. Puso su objetivo en alto. Había visitado la Universidad de Harvard en un viaje con su escuela y decidió solicitar ingreso allí, postulándose para la beca del New York Times. Desde la muerte de su madre, había adquirido tenacidad y enfoque. Su muerte me mostró lo corta que es la vida, dice Liz. Es algo que me recuerdo docenas de veces al día. Pensando en esto, es fácil priorizar en cualquier situación difícil. Siempre importan las personas. Trabajar para sacar todo el potencial que está dentro de mí es una forma de amar a las personas que están cerca de mí al tope de mi habilidad. Las entrevistas para Harvard y la beca cayeron el mismo día. Ese mismo día también tenía una cita con la trabajadora social del programa de beneficencia para mantener los ingresos magros que le daba el gobierno. Mientras esperaba en la cola, vio que su oportunidad para llegar a las entrevistas se desvanecía. Frustrada, preguntó si podía pasar al frente de la cola para llegar hacia su entrevista en Harvard. Se le respondió: claro, la mujer que está enfrente de ti tiene una entrevista en Yale. Siéntate. Ella le dio la espalda a sus beneficios y privilegió ir a las entrevistas. Finalmente llegó a sus entrevistas y logró las calificaciones necesarias. Se le otorgó una beca de $12,000 y fue aceptada en Harvard. Desde entonces se ha transferido a la Universidad de Columbia. Dice que es mejor para ella y puede estar más cerca de su padre. Su historia ha sido tomada por noticieros. Lifetime la hizo película y está actualmente escribiéndola en forma de libro. Ella inspira a todos los que conoce. Su padre, que es portador de SIDA y que no se droga más, dice que ella es su héroe. Liz ha sido capaz de afrontar la adversidad. Cuando se le preguntó acerca de su filosofía, Murray lo resumió de la siguiente manera: siempre hay un modo de atravesar las situaciones difíciles si trabajas lo suficiente y observas de cerca. Todo depende de tu nivel de determinación. Trabajo duro y determinación. Eso parece ser una buena descripción de compromiso. Decisión número 7. Las finanzas de hoy me dan opciones. O. Donald Olson sarcásticamente dice que el americano promedio está ocupado comprando cosas que no quiere, con dinero que no tiene, para impresionar a las personas que no le agradan. No hay área de la vida que no esté influenciada por los asuntos financieros. Y cuando las personas no manejan bien las finanzas día a día, se producen inmensos problemas. Observa tres simples verdades acerca de las finanzas. Número 1. El dinero no te hace feliz. A pesar de que la mayoría de las personas dirían que están de acuerdo con el dicho, el dinero no compra la felicidad, muchas veces actúan como si pensaran que es cierto. ¿Por qué otro motivo harían del dinero una prioridad tan alta o violarían sus valores para conseguirlo? Cuando era más joven, pude haber sospechado que los individuos con dinero eran más felices que las personas sin él. Pero cuando comencé a aconsejar a gente que tenían ingresos mayores que el promedio, encontré que no corrían ninguna ventaja por sobre quienes tenían magros ingresos. El fabricante de automóviles, Henry Ford, dijo: "El dinero no cambia a las personas, simplemente las desenmascara. Si un hombre es egoísta por naturaleza, o arrogante, o codicioso, el dinero lo expone. Eso es todo. Tú eres lo que eres, no importa cuánto dinero tengas o no tengas". Número 2. Estar endeudado te hará infeliz. Tener dinero puede ser que no haga que las personas sean felices, pero el deber dinero seguro te hará sentir desdichado. El novelista Samuel Butler, quien satirizaba la vida en Inglaterra, escribió: "Todo progreso se basa en el deseo innato universal de parte de todo ser viviente de vivir más allá de sus finanzas. Sin embargo, la verdad es que si tus egresos exceden tus ingresos, entonces, en vez de progresar, ocasionará tu caída". Número 3. Tener un margen financiero te da opciones. En el fondo, el dinero no es más que una herramienta. Es bueno para ayudar a uno a lograr sus metas, pero la meta de obtener dinero solo por tener es finalmente hueca. Si tienes muy poco dinero, tienes menos opciones. Si quieres vivir donde más te convenga por tu empleo, puede ser que no puedas hacerlo si no tienes dinero. Puede ser que no puedas mandar a tus hijos a la escuela que quieres. A lo mejor no tienes acceso al automóvil que te gusta. Quizás no puedas tomarte el día libre para asistir a los partidos o recitales de tus hijos. Es posible que no puedas cambiar de carrera o trabajo y hacer lo que realmente te gusta. Puede ser que tengas que vivir cada mes dependiendo de ese sueldo. Quizás necesitas seguir trabajando cuando ya has llegado a la edad donde puedes jubilarte. Mientras me criaba, pronto se evidenció que mi hermano Larry y yo teníamos actitudes diferentes respecto al dinero. Éramos completamente opuestos. Como niño, lo único que quería hacer Larry era trabajar y ahorrar dinero. Lo único que quería hacer yo era jugar con mis amigos. Él pasaba sus veranos trabajando. Yo pasaba los míos encestando el balón. Él ahorraba su dinero. Yo no tenía nada para ahorrar. Cuando Larry tenía 16 años, se compró un lindo automóvil. Con su dinero, un Ford de 4 años. Yo no tuve uno hasta que me gradué en la universidad. Era un viejo Ford Falcon. Y adivinen a quién le pedí prestado para poderlo comprar. A Larry y a mi hermana menor Trish. Mientras estudiaba para ser pastor, me di cuenta de que estaba escogiendo una profesión en la cual no ganaría mucho dinero. Esto no me molestaba porque estaba siguiendo lo que creía era mi llamado y sabía que me resultaría personalmente satisfactorio. Pero también me di cuenta de que cuando una persona no tiene dinero, tiene pocas opciones. En 1985, Margaret y yo tomamos una decisión. Nos sacrificaremos hoy para que mañana tengamos opciones. A partir de ahí, decidimos vivir de acuerdo a la siguiente fórmula financiera: 10% para la iglesia, 10% para las inversiones, 80% para gastos. Colócate en una buena posición para tomar una buena decisión respecto a las finanzas. Haz lo siguiente. pon el valor de las cosas en perspectiva. Para saber si tu actitud respecto del dinero y las posesiones es lo que debería ser, hazte las siguientes 5 preguntas. 1. ¿Estoy preocupado con las cosas? 2. ¿Estoy envidioso de otros? 3. ¿Encuentro mi valor personal en las posesiones? 4. ¿Creo que el dinero me hará feliz? 5. ¿Estoy obsesionado por más? Si respondiste que sí a una o más de estas preguntas, necesitas revisar tu corazón. El materialismo es un pensamiento fijo. No hay nada de malo con tener dinero o cosas lindas. Del mismo modo, no hay nada de malo con vivir modestamente. El materialismo no es posesión, es obsesión. He conocido a personas materialistas que no tienen dinero y no materialistas que tienen mucho dinero. ¿Tú no? Reconoce tu fase en la vida. Cada fase de la vida no es igual, y deberíamos tratar de que lo sean. Idealmente, la vida de una persona debería seguir un patrón donde el enfoque principal va desde el aprendizaje a obtener y reintegrar. Esto es lo que quiero decir con cada fase. Aprender. Cuando eres joven, tu enfoque debería estar en explorar tus talentos, descubriendo tu propósito y aprendiendo tu ocupación. Obtener. Si estás encaminado con tu propósito, has aprendido tu ocupación y la practicas con excelencia, se espera que puedas ser capaz de lograr. Reintegrar. Siempre deberíamos tratar de ser generosos más allá de nuestra edad. Pero si has trabajado duro y planeado bien, puedes entrar en la fase de la vida que recompensa más, donde puedes concentrarte en dar a otros. Reduce tu deuda. Michael Kidwell y Steve Rowe, autores del libro Sal de tu deuda, soluciones inteligentes para tus problemas de dinero, creen que cada persona que está endeudada sufre de algún tipo de depresión. El endeudamiento es una de las causas de divorcio, pérdida de sueño y bajo rendimiento en el trabajo. Verdaderamente, es uno de los secretos oscuros que las personas tienen. Les roba de su autoestima y les impide lograr sus sueños. Kidwell y Rowe sugieren 5 pasos para reducir el endeudamiento. 1. No sigas contrayendo deudas. 2. Cuida tu efectivo. 3. Planea para tu futuro. 4. No esperes milagros instantáneos. 5. Busca ayuda personal. No permitas que tus posesiones o tu estilo de vida te posean. Si eres un esclavo de la deuda, encuentra una manera de liberarte de ella. Todavía estoy creciendo en la disciplina de las finanzas. Resolví mis temas financieros hace muchos años atrás con 10-10-80, pero solo en la última década he aprendido a manejarme mejor con las finanzas en el negocio. Solía enfocarme en la visión para la organización, emplear los mejores líderes que podía encontrar para que me ayudaran a lograrla, y luego liderar a mi mejor saber y entender. Básicamente, dejaba los asuntos financieros a otros, pero mi hermano Larry me llevó a revisar esa conducta. Me dijo que no tenía ningún derecho de ser negligente con las finanzas de la empresa solo porque no era un área de fortaleza o de pasión para mí. Entonces, ahora en casa y en el negocio, mantengo esta disciplina. Todos los días me enfocaré en mi plan financiero para que cada día pueda tener más y no menos opciones. Cuanto antes tomes la decisión y practiques la disciplina de la administración financiera sólida, más opciones tendrás. Para ayudarte a abordar tus finanzas cada día con la actitud correcta, haz lo siguiente. Número 1. Conviértete en un buen ganador. Para transformarte en un buen administrador financiero, debes primero tener algo que administrar. Por esto es que creo que la primera disciplina en finanzas es maximizar tu potencial de ganar dinero. Con esto, no quiero decir que descuides otras áreas importantes de tu vida para ganar un dólar más, ni sugiero que tu enfoque debería estar siempre en el dinero. Desarrolla relaciones con personas que son exitosas en esta área y aprende de ellas. Hay suficientes buenos libros que tratan el tema de las finanzas personales y empresariales. Número 2. Sé agradecido todos los días. Una de las cosas más importantes que puedes hacer para ti mismo es mantener tu perspectiva y ser agradecido por lo que tienes. El poeta Rudyard Kipling le dijo a su audiencia mientras hablaba en una ceremonia de graduación: no le prestes mucha atención a la fama, al poder o al dinero. Algún día conocerás a una persona a quien no le interesa ninguna de estas tres cosas, y sabrás entonces cuán pobre eres. Número 3. No te compares con otros. Si ves que tus vecinos compran muebles nuevos para su casa, se toman vacaciones lujosas y manejan vehículos nuevos cada año, ¿hay algo dentro de ti que quiera hacer lo mismo? Solo porque alguien aparenta estar en una circunstancia similar a ti, no significa que lo esté. Puede ser que tus vecinos ganen el doble, o quizás están endeudados hasta la coronilla y casi en bancarrota. No asumas nada y no trates de ser como ninguna otra persona. Al mirar retrospectivamente el área de las finanzas, me doy cuenta de que mi modo de pensar ha cambiado a través de los años y que he madurado y que soy más realista. En mis 20, me di cuenta de que la vida era más que dinero. En mis 30, me di cuenta que el dinero me daría opciones. En mis 40, me di cuenta de que necesitaba pagar ahora para poder jugar después. En mis 50, me doy cuenta de que el gozo mayor en ganar dinero es el privilegio de poder darlo.